Hola, muy buenas. Seguimos en esta semana previa de las elecciones generales del 23 de julio y aprovechando que es miércoles y que tenemos con nosotros a Emilio Ordiz, vamos a preguntarle por si la Unión Europea tiene favoritos y si se moja cuando llegan unas elecciones. Hoy en Simple Política, ¿qué dice la Unión Europea sobre las elecciones en España? ¡Comenzamos! Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como ya decía en la intro, es miércoles, tenemos a Emilio Ordiz, así que lo saludamos. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues aquí de previa, bueno, ya llevamos como semanas o meses, ¿no? Pero de previa para estas elecciones del 23J, esta semana la estamos dedicando por H o por B a las elecciones que se nos vienen este domingo. Y contigo queríamos hablar de lo que desde las instituciones europeas se espera de este 23 de julio. O dicho de otra manera, mejor empiezo con otra pregunta. ¿Se espera alguna cosa? La Unión Europea, ya sé que muchas veces me dices que no se moja, pero ¿se habla de estas elecciones?
A ver, en clave europea son importantes. Hay que diferenciar entre la posición que se traslada, ¿no?, hacia afuera, donde como yo vengo repitiendo en varios programas, pues evidentemente Bruselas no se pronuncia y, por supuesto, no se posiciona ni sobre resultados electorales ni antes de las citas electorales, pero eso no quiere decir que en el ambiente no pulule una sensación de, oye, es importante saber si en España va a cambiar el gobierno o no, sobre todo porque además ahora mismo España ostenta la presidencia rotatoria del Consejo y aunque la agenda y las prioridades no vayan a cambiar, sí puede cambiar el enfoque en función de quién se siente en la Moncloa. ¿Hay preocupación? No diría tanto. ¿Hay una atención relevante de cara a las elecciones? Pues sí, evidentemente sí.
Oye, intuyo que es por un tema de neutralidad, pero por curiosidad te pregunto, esto que nos has insistido tanto durante esta temporada con mil temas de no, es que Bruselas no comenta asuntos internos, resultados electorales, ¿es un pacto escrito, no escrito? ¿Sucede desde hace mucho tiempo? ¿Ha habido alguna cagada en ese sentido en los últimos años?
Siempre ha sucedido así, quiero decir, la Comisión Europea al final, en la jerga periodística, cuando lo llamamos el Ejecutivo Comunitario, no es por nada más que porque al final es el, vamos a decir, gobierno de la Unión Europea y evidentemente tanto la presidenta Ursula von der Leyen como los comisarios pues son de un partido político, eso a nadie se le escapa, pero en los tratados se recoge que la Comisión es la guardiana de los tratados. Comisarios y su presidenta en este caso tienen que ejercer, vamos a decir así, una neutralidad. Trabajan para la Unión Europea, no trabajan para su partido político. Eso no quita que haya habido gazapos. Uno de los más recientes fue una especie de aviso de von der Leyen a Giorgia Meloni, a la actual primera ministra italiana, en el que le dejó caer que si tomaba una deriva contraria al Estado de Derecho se atendría a posibles sanciones por parte de la Unión Europea. Bueno, son pronunciamientos, vamos a decir así, poco habituales, pero sí, sí se han dado a lo largo de la historia de forma muy puntual.
De todas maneras, llama la atención porque sí que es verdad que, por ejemplo, en España, si hay unas elecciones autonómicas, no dejan los líderes nacionales, o incluso desde el propio gobierno, comentarlas, si es a favor de su partido, celebrarlo y tal. O sea que llama la atención esto de trabajar para la Unión Europea y no para el partido. Antes nos decías también que no hay preocupación, has dicho no hay preocupación por las elecciones españolas, pero una de las posibilidades reales que nos muestran las encuestas es que podría darse un cambio de gobierno y que el Partido Popular con Vox, con la extrema derecha, llegase a gobernar en España, sumado, ahora nos hablabas de Meloni, de la extrema derecha gobernando en Italia. Vale, me has dicho que preocupación no, pero ¿cómo encajaría esto en la Unión Europea?
Bueno, al final yo creo que esto es algo que también hemos comentado aquí en varias ocasiones. Los Estados miembros, o los 27, se dividen, por así decir, en bloques, ¿no? Ahora mismo España, con el gobierno actual, está en un bloque más o menos interesante de los países del sur, pues con Portugal, con Grecia, hasta hace poco, incluso todavía en algunos temas, como el energético con Italia, está atrayendo a Francia, tiene buena relación el gobierno de Sánchez con el gobierno de Olaf Scholz en Alemania. Si esto cambia, si el gobierno cambia después del 23J, no necesariamente con la entrada de Vox, incluso con un gobierno del PP en solitario, bueno, las alianzas podrían cambiar, porque al final el enfoque que pueda tener Feijóo quizás sea un poco más, vamos a decir así, ortodoxo y se pueda acercar pues al gobierno austriaco, que además es del Partido Popular Europeo, a nivel también, como digo, económico, al gobierno griego de Kyriakos Mitsotakis. Bueno, vamos a ver un poco ahí cambios. ¿Qué pasa? Que si Vox entra en el gobierno, ya los postulados de Abascal son más parecidos a los que pueda tener la Italia de Meloni, Hungría con tener de amigos a... Lo que hacen es sujetarte a una serie de prioridades. Polonia y Hungría ya han probado lo que es que se te congelen los fondos. España es el segundo máximo receptor de fondos por detrás de Italia. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que si nos salimos del redil, el problema pueda ser mayor. Meloni está teniendo que moderar su discurso en muchos temas para que no le pase esto. Solo el tiempo dirá hacia dónde va un hipotético gobierno de PP Vox, si se forma y cómo se forma y qué carteras maneja o pueda manejar la derecha radical, pero el dibujo es un poco ese.
Uh-huh. Oye, y o sea, más allá de que la neutralidad, más allá de que no digan nada o que no haya una opinión desde las instituciones, las elecciones que van a venir este domingo son, entre comillas, importantes para la Unión Europea, como España, que creo que es el cuarto país, ¿no?, en peso económico en la Unión Europea, corríjame si me equivoco. No sé si son importantes o nos miramos mucho el ombligo y como aquí llevamos mucho tiempo hablando de ellas, nos parecen súper relevantes.
No, bueno, son importantes en tanto en cuanto, primero, es un país que está ahora mismo en presidencia rotatoria del Consejo. Después, el gobierno de Sánchez en concreto ha sido un gobierno que ha liderado temas importantes en los que además ha coincidido en muchos casos con la propuesta de la Comisión Europea, véase pues, con la reforma del mercado eléctrico, una reforma bastante profunda de las reglas fiscales. Y en el fondo todas las elecciones, por una cosa o por otra, son importantes en la Unión Europea. Me salgo un poco de España. Evidentemente en Italia no es lo mismo que haya ganado Giorgia Meloni a si lo hubiese hecho el partido de centro-izquierda, que es el PD, con las elecciones por Enrico Letta. No hubiese sido lo mismo que hubiese ganado y gobernado Marine Le Pen en Francia en lugar de Emmanuel Macron. Que la neutralidad no resta importancia a las citas electorales, porque al final la Unión Europea lo que más opera ahora mismo es la intergobernabilidad, es decir, son los Estados miembros los que tienen la mayor parte de las competencias y los que en última instancia deciden sobre los debates más importantes, y no es lo mismo que gobierne un partido o un líder a que gobierne otro. Por pura lógica, ¿no? Es de perogrullo esto.
Sí, sí. La semana pasada, o sea, hace unos días, nos hablabas de Pedro Sánchez como alguien que estaba en las quinielas por si Jens Stoltenberg no renovaba como secretario general de la OTAN. No sé si en este domingo, en este 23 de julio, Pedro Sánchez no gana las elecciones, se ratifica como este gobierno que estamos diciendo de PP y Vox. No sé si en la Unión Europea hay quinielas, hay algún puesto en el que esté sonando Pedro Sánchez.
Bueno, sonar como tal todavía no, porque queda más de un año para que se forme, o sea, para que se elijan, digamos, los nuevos altos cargos. Sí que parece bastante claro que Ursula von der Leyen tiene apoyos suficientes para seguir al frente de la Comisión Europea. Sí que parece más o menos claro que Roberta Metsola va a seguir al frente del Parlamento Europeo. Vamos a ver qué pasa con el Consejo Europeo, porque la figura de Charles Michel no está demasiado bien valorada, sí entre los Estados miembros, pero su papel ha tenido alguna sombra bastante importante en esta legislatura, y yo creo que ahí sí que puede tener una oportunidad Pedro Sánchez, porque no, es un puesto que no depende tanto, o no depende de las mayorías que pueda salir en el Parlamento Europeo, y sí depende más de cómo de bien les caigas al resto de Estados miembros. Además, en ese caso se reduce, no sé si al mínimo, pero sí se reduce considerablemente el poder de, vamos a decir, veto que pueda tener Feijóo a la hora de decir, oiga, no, no, Pedro Sánchez no puede optar a un cargo como es la presidencia del Consejo Europeo. Bueno. Política ficción, llegado el caso, si Alemania, Francia, Portugal, incluso Polonia, porque Sánchez, lejos de la diferencia ideológica, tiene bastante buena relación con Mateusz Morawiecki, aunque Polonia va a elecciones este año también. Ahí los pesos son distintos. Yo, personalmente, si tuviera que apostar, repito, muy cogido con pinzas, pero si tuviera que apostar a un cargo al que podría optar Pedro Sánchez a nivel europeo, sería la presidencia del Consejo Europeo. Todo esto, como digo, teniendo en cuenta también, bueno, pues que queda más de un año para que esto se elija, y habrá que ver también, pues bueno, cómo se reparten las fuerzas en el Parlamento Europeo.
Pero tú ya sabes que a nosotros lo que nos gusta es que te mojes. Tú ya dejamos esto grabado y tú ya te has mojado. Aquí ya has dicho la tuya y veremos. Evidentemente todo esto es política ficción, porque deberíamos empezar diciendo que esto lo hemos comentado si Sánchez pierde las elecciones. O sea que empezamos ya con la política ficción desde ese punto. Como siempre, Emilio, pues un placer tenerte en esta semana previa también de las elecciones. Y la semana que viene cerraremos temporada, así que te esperamos también el próximo miércoles. Un abrazo. Y vosotros ya sabéis que nos podéis encontrar
muy bien,
como
Adri,
siempre.
Muchas gracias.
De lunes a viernes y, por supuesto, en nuestra sesión de control, en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitch, ya sabéis. Así que nada, os dejamos ya pendientes del episodio de mañana y de los más de 800 que podéis escuchar mientras tanto. Así que un saludo y hasta mañana. Adiós.